Muy bien. Voy a invitarles a abrir sus Biblias, por favor, aquí conmigo en la Epístola a los Efesios, en el capítulo 6. Estoy seguro que el Señor habrá de continuar tratando con nuestras vidas acerca de lo que es la preparación para la exposición del mensaje. Y eso no solamente lo habrá hecho aquí en clases, al punto que lo haya hecho, no solamente lo habrá de ser el primer año en que nos encontremos ministrando la palabra del Señor, sino que esto habrá de ser algo que probablemente sea en todo momento, a través del mensaje que Él nos usa para exponer, como también oyendo a otros predicadores. En todo momento quiero decir con ello que habrá lugar para ir de bien a mejor a la excelencia. Hay lugar siempre para mejoría, hay lugar siempre para continuar perfeccionando. Dicho eso, aquí tenemos a un gran siervo del Señor, a este llamado Pablo, donde decía aquí en el capítulo 6 y en el versículo 19, versículo 18 dice, orando, y en el versículo 19 dice, y por mí. Orando por todos los santos, pero también orando por mí. Dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Primeramente, palabra. Necesito palabra, palabra de Dios, que Dios me dé su palabra, el mensaje, que sea palabra de Dios. Rogad por mí. Dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Ahora el versículo 20. Por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo, vuelvo y repite, hable de él. Ese es el mensaje, pero que me dé palabra para hablar de él. Pero ahora viene la parte de la homilética también. Y es cómo debo hablar. O sea, el mensaje, una cosa es recibir el mensaje, pero que ese mensaje, una vez que me es dado, que lo pueda exponer debidamente. Una cosa es recibir, y otra cosa es lo que hemos recibido, poderlo dar. Poder, esa palabra que no la tengo, no es mía, pero que me ha sido dada, ahora, una vez que la tengo, que pueda yo ser usado para poderla exponer. Oren por mí, por favor. Decía Pablo, y yo digo lo mismo. ¿Verdad? Porque necesitamos. Yo me considero en ese estado. Todos necesitamos. Bien. En esta mañana vamos a estar tratando acerca de la proyección del mensaje. Piensen por un instante, cuando decimos proyección, piensen acerca de una cinta fílmica. Por una parte está la cámara, la filmadora, para grabar. Está la filmadora que graba. Pero está la cámara proyectora. Está aquella, una que impresa el mensaje, imprime el mensaje, y está aquella que lo proyecta. Y no es una misma cosa. Con un equipo se capta y con el otro se proyecta. Dando por hecho que hemos recibido, que somos recipientes de ese mensaje, y esa es la situación, el Señor buenamente nos lo ha dado, lo próximo es, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Poderlo proyectar, y Pablo decía, para que me sea dado para hablar como debo, poderlo proyectar, porque de qué vale si tengo la cámara, digamos, el motor funciona, pero el bombillo o el foco está fundido. Entonces necesitamos no solamente recibir, sino también proyectar la proyección del mensaje. Confío que eso haya sido dicho claramente. En primer lugar, son tres cosas y vamos a concluir luego más tarde en una forma bastante amplia, se los quiero decir de antemano. Disculpen. Procediendo éticamente, primeramente, antes de proyectar el mensaje, es necesario ver el equipo que vamos a usar. Estar seguro que vamos a usar el debido equipo, un proyector. Aquí tenemos el caso de Pablo y sus acompañantes cuando llegaron a una sinagoga, y para ello queremos venir a Hechos capítulo 13. Estos proyectores de esta cinta fílmica, que usé yo el ejemplo, en este caso vienen a ser Pablo, vamos a decir Pablo y sus acompañantes, vamos a decir Pablo, punto. Ese es el equipo que se va a usar para proyectar la cinta fílmica, o en este caso, proyectar el mensaje. Veamos. Vamos a examinar este equipo. Capítulo 13 dice aquí en el versículo 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo. Lo primero que vemos aquí es, ¿qué hicieron? Ese equipo tiene que estar sujeto. Tiene que ser un equipo que uno pueda usar. Y para ello tiene que sujetarse. Lo primero de todo. Sujeción. Uno llega allí, y eso es lo primero de todo, es sujeción. Éticamente es sujetarse. ¿Que soy un siervo de Dios? Sí. ¿Que soy llamado a proyectar? Sí, pero tiene que estar disponible al uso. Él no puede usarse por sí mismo. Si es un instrumento, tiene que dejarse usar. Sujeción. Es lo primero de todo. Bien. Versículo 15. Después. ¿Por qué? Porque a todo ello ha de haber un programa. Cada congregación tiene su programa o liturgia. Después, cuando le corresponde, puede que la familia quiera usar el proyector y proyectar una película a los invitados, pero quieren quizás hablar antes. Quizás quieran servir un refrigerio. Y después que hayamos hecho todo, si queremos, hacemos uso del proyector, y si no, no lo usamos. Sin ansiedad, como proyector, simplemente estamos ahí para ser usados, eso es todo. Versículo 15, insisto, y después, ese después puede que sea largo tiempo, puede que sea en esa ocasión, como puede que no nos llamen, decir a la familia, decir, pues hoy no vamos a exhibir la película, vamos a postergarlo para otra ocasión. En este caso puede que se nos diga, qué pena, miremos, han habido tantas cosas, no verdad, que como es la primera vez que sucede. Han tenido un programa tan extenso, tan largo, hermano, cuánto quisiera que volviera en otra ocasión, porque no queremos perder nada de lo que el Señor tenga para con nuestras vidas. Hermano, cuánto quisiera que pudiera volver en otra ocasión. Uno de dos, o se impuso primeramente, o de lo contrario, decir, una actitud de decir, bueno, pues, si no me recibieron esa vez, no vuelvo otra vez. Fuera de contexto. Uno es un instrumento. Después, en el tiempo del Señor. Después, verso 15, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, mando, autoridad delegada, uno está allí para sujetarse, mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelita y los que teméis a Dios, y aquí viene, el siervo ha de manifestar la autoridad, porque es un siervo. Un siervo que viene con un decreto no firmado por él, no dicho por él, pero viene en otras palabras para proclamar un decreto que ha sido dicho por una autoridad, en este caso la autoridad que es el Señor. Esta palabra por ahí comienza. Al decir oíd, ahí hay un mando. ese siervo estaba sujeto todo el tiempo. Pero cuando se prende, se enciende, pues se prende, en otras palabras, ese proyector, todo el mundo se calla. Todo el mundo se calla. Porque entonces estamos prestos para ver. El propósito es ver la proyección, pues todos, en otras palabras, todo el mundo mirando la película. Y cuando alguien empieza a decir, dice, tú me interrumpes. Digo, la autoridad, lo que se ha de proyectar, habrá de tener autoridad. No es el equipo, es lo que está proyectando. ¿Incomprensible? ¿Difícil de entender? Si ese proyector está cargado, en otras palabras, se le ha puesto un mensaje, y ese mensaje se sujeta a la gente a oírlo, eso que va a ser expuesto, eso tiene la prioridad. La palabra del predicador, palabra de Dios, es prioridad y hay que sujetar. Oigan, escuchen esta palabra, aquellos que hablan, entienden inglés. La palabra, listen, la palabra, atención, attention, la palabra, hearken. Listen, escucha. Atención es silencio. Preste atención. Olvídese de lo demás. Pero hearken es una voz con mando que dice, no solamente escuche, sino más aún, obedezca. Hearken, obedezca. Escuche para obedecer. Si esa palabra en el predicador primeramente no produjo oír, atención y obediencia, entonces no puede. Porque lo que va a fluir es solamente palabra. Esa palabra ha de ser autoridad. Es palabra de Dios y es autoridad primeramente para él o para ella y después para aquellos que habrán de oír. Eso no es solamente el bla, 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 bla. Esa palabra es palabra de Dios y esa palabra ha de oírse en una forma distinta. Es oír con un sentido de obediencia. Hearken. Hearken. ¿Sabe que así se entrena a los animales? A los perros. Hearken. Hearken. Bueno, perdón por... Pero, ¿no? Tratando en alguna manera de decir, porque está el amo y está el animal, está el superior y está el súbdito. Cuando no hay, nunca venga un oficial diciendo, y ahora tropa, por favor, pudieran ustedes escucharme por un momento, porque tengo algo que decirles. Es que estamos acostumbrados a distintas cosas. No se ha vivido realmente bajo. Siempre ha estado aquello de igualdad. Es un problema. Eso no existe en la palabra del Señor. El predicador, un embajador, un heraldo, no puede solamente... Parte de la autoridad que tenga esa palabra, ese mensaje para con su vida, para después poderlo proyectar con dicha autoridad. Segundo, introduciendo el mensaje. Aquí vamos a estar viendo tres cosas acerca de introducir el mensaje. Primeramente, la importancia que tiene el trasfondo. Lo que se va a decir es el mensaje. Pero en el mensaje hay trasfondo. ¿Qué es lo que aconteció previo al mensaje? ¿O es una cosa que surgió ahí de súbito? Y ahí es donde tenemos que ver. ¿Por qué? Primeramente, porque manifiesta el conocimiento del predicador, del ministro, del expositor. En el trasfondo da a entender el tal, para los demás, que no solamente está hablando acerca del tema, pero que conoce el trasfondo, que lo que trae, lo trae dentro de un contexto. texto, y no solamente un texto, que conoce el tema en su generalidad. Eso es importante. Distinto al predicador que solamente abre la Biblia, lee un texto, y ahí, en otras palabras, puede que diga lo que fue y lo que no fue. Pero cuando el predicador, el expositor, está diciendo las cosas desde su trasfondo, quiere decir que está bien documentado usando el término. Conoce. Y eso se hace manifiesto, su conocimiento se hace manifiesto e inspira confianza. Preguntarle a alguien por una dirección que se acaba de mudar allí. Pero dice, mire, yo soy nuevo realmente, no, pero mire, yo creo que si usted toma por aquí y sigue recto, 45 kilómetros más adelante, muchas gracias, muy buen día, y ahí termina todo. Trasfondo. Segundo, aquí decía en Lucas, en el capítulo 2, que no lo llegué a leer, manifiesta el conocimiento del expositor. No llegué a leer ese pasaje de la Escritura, pero aquí en Lucas capítulo 2, versículo 47, dice, y todos los que le oían, tomando los versículos anteriores, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Conocen, y estamos hablando aquí de la mera persona del Señor Jesús. No solamente le oían, sino que le preguntaban. Conocedor. Se maravillaban siempre. ¿Dónde habrá aprendido este letras? Estaba entre los meromeros, estaba entre los doctores de la ley. Dicho eso, en segunda de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 19, el apóstol Pedro hablaba de su experiencia que él había tenido en el llamado monte de la transfiguración. Y él habló de ello con convicción. Pero en el versículo 19 habla acerca de algo que tiene que ver con la palabra profética. Y dice, esa palabra profética más segura. Está lo que es la experiencia, que es el momento, la experiencia que se vive en el momento, esa la vivió en ese instante. Y él habla acerca de ello, pero no sin hablar de la importancia que tiene el trasfondo, a todo lo dicho, el trasfondo que tiene la palabra escritural, lo que es el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Eso es lo principal. Podemos decir de la experiencia que hemos tenido, pero ¿en qué vamos a fundamentarla? ¿En qué vamos a basarla? Dice, más importante todavía es lo que está escrito. Bien, eso es en cuanto a la importancia del trasfondo. Habló de una experiencia actual, o en aquel tiempo que la tuvieron, pero al mismo tiempo daba prioridad al trasfondo que tenía toda esa experiencia. Bien, esta palabra lo que hace es fundamentar. En el capítulo 7, versículo 18, provee la autoridad necesaria. Ese conocimiento de la palabra, el trasfondo de la palabra, provee la autoridad necesaria. En el capítulo 7 decía de Juan, y en el versículo 18, quiero que veamos esto por un instante, al asombrarse ellos de la doctrina que él enseñaba, verso 18, lo que lo tengamos, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. ¿Habla de sí mismo o habla como mensajero enviado? ¿Dónde está la autoridad? Si habla de sí mismo, carente de autoridad. Pero si habla las palabras que de aquel que le envió, no solamente no busca su propia gloria, sino que esa palabra ya es superior a él mismo. Es un súbdito. El ministro es un súbdito, el expositor es un súbdito, y ahí está la autoridad. No habla lo suyo, sino habla aquello que le envió, aquel que le envió. Esa es la palabra, y esa es la autoridad del predicador. No depende de lo que dice, sino de lo que dijo el Señor. Y en base a eso dice, oíd. En Juan capítulo 4, Evangelio de Juan capítulo 4, vean la forma de entrelazar lo histórico con lo actual. Versículo 13. Pudiéramos ir, para ser un poco más extenso, versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Y aquí viene el pasado, la historia. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, esa es la historia. Esa es la historia, el pozo de Jacob. Comienza él pidiéndole, rompiendo el silencio y pidiéndole, él, dame de beber. Y todo eso conlleva a traer a colación la historia del pozo de Jacob. Al punto que ella le dice, eres tú mayor que el pasado. Es más importante el pasado, lo que dices tú, quién eres tú, a lo que fue. Él continúa hablando del pasado, expande acerca del pasado, y dice en el versículo 12, ella le pregunta, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua del pasado, entre paréntesis, volverá a tener sed. Es cierto que existió, es cierto que bebieron, pero aquí viene el presente. Más el que bebiere del agua que yo le daré, bebieron, pero ahora les doy, le daré, presente y futuro. Más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Buscando en el trasfondo, introduciendo el mensaje, todo esto es introduciendo el mensaje, que relacionando la historia con la actualidad. Entrelazando, bien, en Romanos capítulo 11, enfoca la situación actual del pueblo. Es necesario. La forma de introducir el mensaje, una vez que se ha dicho todo esto, ahora es enfocar la situación actual del pueblo. Del pasado, la actualidad y al mismo tiempo qué está pasando, la situación, traer todo a una actualidad. Versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, pasado. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, pasado. ¿O no sabéis qué dice, otra vez el pasado, qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Todo ello pertenece al pasado. Ahora la situación es a través del pasado, enfocar, traer, exponer la situación actual. Distinto a decir, lo que está pasando hoy día es insólito. De un momento. Es lo mismo, no hay nada nuevo bajo el sol. No es decir que el problema es de hoy día, el problema siempre lo ha sido. Pero no se puede, así como se dice, hacer una incisión, un operar a sangre fría. No es cuestión de solamente meter cuchillo, es cuestión de exponer. Preparar, condicionar, para entonces poder decir, vean, hermanos, que el mal siempre ha sido igual, pero el Señor como ha tratado en cada situación, traerlo a colación, a la actualidad. Verso 5. Así también, no solamente como fue en el pasado, la actualidad. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. La misma palabra, usando no cuentos, no fábulas, pero dentro del contexto escritural, trayendo el pasado a la actualidad, usándolo como punto de referencia para entonces poder presentar la respuesta al problema. La importancia del trasfondo. Introduciendo el mensaje, segundo punto, ¿qué propósito hay en el trasfondo? ¿Qué es lo que se quiere alcanzar o lograr por medio de introducir el trasfondo? Bueno, perdón. Entre otras cosas, y una de las más importantes de todas, es educar a los creyentes. Familiarizarles con el Antiguo Testamento, con experiencias que vivió el mismo pueblo, pero en otras edades. Dicho sea de paso, particularmente enseñar el Antiguo Testamento que tanta necesidad hay en la Iglesia del Señor. Se va a hablar de la actualidad, se va a hablar de la Iglesia, de nuestra situación hoy día, hoy, en la actualidad. Pero para ello podemos traer a colación el Antiguo Testamento, como podemos traer también del Nuevo Testamento las experiencias que tuvieron los hermanos, la Iglesia, en la Iglesia primitiva. Todo ello lo que hace es educar. La situación es de hoy, ¿no es cierto? Los está hablando de hoy día. ¿De qué vale hablar del pasado? La situación, la necesidad es de hoy. ¿Pero en base a qué hemos de hablar? La experiencia vivida. Eso va a educar al pueblo, le va a hacer familiarizarse y conocer las Sagradas Escrituras. Al mismo tiempo, habrá de exponer, habrá de presentar, mostrar raíces. En Efesios capítulo 2, propósito de el trasfondo, decía en Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, trasfondo, otro tiempo, la situación nuestra en otro tiempo, podemos recordar, testimonio, ocasión, oportunidad para enseñar a los creyentes la importancia del testimonio personal. Versículo 11, acordaos. ¿Tenemos memoria de ello? ¿Recordamos algo? Acordaos en otro tiempo. Versículo 13, pero ahora, en Cristo Jesús. En otro tiempo, lo que éramos, lo que somos ahora en Cristo Jesús. Versículo 13. Y en el versículo 19, así que ya. En otras palabras, ¿qué cuál es el propósito? El trasfondo, pero al mismo tiempo se está introduciendo el mensaje, lo que está haciendo. Y este mensaje, de la manera que está siendo introducido a través con el trasfondo, quiero decir, se está introduciendo con un trasfondo, entonces el propósito es traerlo a colación hoy día. ¿Con qué fin? Bueno, versículo 19. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es lo que somos hoy. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Versículo 20. Edificaos. La necesidad no es de ser reevangelizados todos los domingos con un mensaje de la gracia. La necesidad que tenemos hoy día es la de ser edificados. Pero tenemos que presentar el trasfondo. Lo que no fuimos, lo que somos y lo que el Señor quiere que seamos. El mensaje ahora es para la edificación. Pero es bueno traer a colación el pasado para ubicar, para identificar, para que se sepa el testimonio que teníamos, lo que éramos antes y lo que el Señor, en base a lo que somos hoy día, lo que Él quiere que lleguemos a hacer, la edificación. Propósito del trasfondo. Decía dos cosas, educar a los creyentes y exponer las raíces. Tercer subpunto, acerca de introduciendo el mensaje. ¿Qué hay? ¿Qué propósito hay en ello? Tercer subpunto, trasfondo relativo. Trasfondo relativo. Relevante a la situación de lo que se va a tratar. ¿Qué puede que haya acerca de ese mensaje, la introducción del mensaje, y lo relativo de el porqué del trasfondo? ¿Por qué todo ello? Primeramente, la salvación. En el trasfondo se habrá de traer a colación la salvación, como en el caso que hemos visto aquí también en Efesios capítulo 2, la salvación. A partir de la salvación, y eso lo pueden ver en Hechos, vamos a verlo por favor, vamos a verlo porque creo que es importante. En este mensaje de trasfondo, perdón, dice aquí en el capítulo 13, versículo 17, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto y con brazo levantado los sacó, los liberó, los salvó. Salvación, primeramente. Trasfondo relativo, que es lo que ha hecho el Señor. Lo salvó en primer lugar, salvó al pueblo. Verso 18. Y por un poco, por un poco tiempo como, ya hay un mensaje, y bastante amplio, como de 40 años lo soportó en el desierto. Esa es la paciencia del Señor. Versículo 18. Verso 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio la herencia. Para eso los sacó, para llevarlos a la tierra de la promesa, la tierra prometida. Cumplimiento. Verso 19. En medio de todo ese proceso, aún estando en ese estado de murmuración de este y otro, en el período del libro de los jueces, y eso es liberación, versículo 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como de 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Aquí me estoy, en el versículo 20, espero que ustedes lo hayan visto. Por 40 años lo soporta, su paciencia. Los liberta, porque no ha cambiado, el pueblo sigue siendo el mismo, pero es el pueblo de Dios. ¿Y cómo es que Él los va sobrellevando? Por 450 años, constantemente levantó entre ellos libertadores, jueces, llamados jueces o capitanes, les levantaba. Hay algo muy, muy interesante acerca de esto que estamos leyendo, porque dice la palabra en un cierto pasaje de la Escritura, que lisonjeaban. Creo que es el Salmo, me permiten un momento, por favor, quisiera aquí en, creo que es en el Salmo 78, sin apartarnos de acá del libro de los Hechos. Quisiera ver esto por un instante nada más. Espero estar en lo cierto en cuanto al pasaje. ¿Me disculpe, hermano? Cabal, eso es, muchísimas gracias. Capítulo, perdón, ustedes pueden leer desde el versículo 32, pero en el versículo 36 dice, pero lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto, pero él, ahí pacientemente tratando con el Señor, pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en su yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaba. Y ahí todo lo que continúa diciendo. Pero ahí está la paz. 450 años. Ya estando en la tierra prometida. Antes del periodo de los reyes, hasta Samuel, dice en el versículo 20. constantemente. ¿Por qué introduce el mensaje en tres maneras? Primero, por la importancia que tiene. Segundo, porque hay un propósito en hacerlo. Y tercero, para mencionar lo relativo, lo relevante que es, lo relativo, que es el trasfondo para la actualidad. Todo ello. Ahora, ¿hasta qué punto puede usted extenderse al introducir el mensaje? Se dice, ¿verdad?, que pudiera ser que la introducción venga a ser más larga que el mensaje. No es la primera vez que así sucede. Hay siervos que han estado tan envueltos en la introducción del mensaje que después llega un punto de decir, y hermanos, lo siento, pero aún no siento que dicho todo aquello que ha habido en mi corazón, pero por prudencia debo determinarlo aquí. No es la primera vez que eso sucede. ¿Ha cumplido el siervo? Yo creo que ha cumplido. Sí, habrá mucho, pero eso fue lo que el Señor le dio, y ahí en ello también está la prudencia, la introducción del mensaje. Bien. Tercer punto. Aquí es cuando viene ahora el desarrollo del mensaje. Desarrollando todo hasta el versículo 20, está hablando acerca de la introducción al mensaje. Versículo 21, continúa. Luego pidieron rey y les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Todo eso sincronizado, todo ello bien marcado y el Señor tomando nota de todo ello. Ahora, desarrollando el mensaje. Aquí es donde viene el mensaje, lo demás ha sido trasfondo. Ahora viene el mensaje. Versículo 22. Quitado este, les levantó por rey a David. En David es donde viene la transición. Al igual que, por ejemplo, en lo que es la himnología, cuando decimos está la alabanza, está la transición y está la adoración. Está el trasfondo, está el mensaje, pero entre una cosa y la otra tiene que haber una transición. Y David viene a ser el punto transitorio para pasar del trasfondo a lo que es el mensaje. Fíjense. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará la transición. Usa el símbolo o lo que es la tipología davídica, lo que tiene que ver con David como tipo de Cristo, para entonces, en esa transición, dirigirse al mensaje. Dice aquí en el versículo 22, una vez más la última parte, varón conforme a mi corazón que hará todo lo que yo quiero. Cuando habla acerca de este tal, versículo 23, de la descendencia, ya este es el mensaje, para transición, ahora viene el mensaje. A esto se le puede llamar, en verdad, la estocada final, una forma de decirlo. Esta es la recta final. De la descendencia de este. Y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Versículo 27, para continuar con el mensaje. Verso 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, recuerdan lo dicho por el Señor Jesús, vosotros erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Bueno, dice, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron. Al condenarle, y sin hallar en él causa digna, no hallo causa de muerte, decía Pilato. Pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que en él estaban escritas, las cosas escritas, decía el Señor, de mí, en los profetas, en los salmos, y en Moisés, dicho a la inversa, claro, perdón, en Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 29, cumplieron. todas, dice, cumpliendo todas las cosas que de él, ese es el mensaje. Todas las cosas que estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también, por eso estamos aquí. Este es el mensaje, somos testigos. Ellos lo aplicaban a su vida. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Trae a colación la Escritura. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, que para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, escrituralmente, el mensaje escritural, la sagrada escritura, la palabra en la actualidad basada y fundamentada en las sagradas escrituras. Versículo 35. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, si habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Él vio corrupción, pero no aquel que es el cumplimiento de lo dicho a David. Está el tipo, está el símbolo y está el cumplimiento. Versículo 37. Mas aquel a quien Dios levantó, dice, no vio corrupción. Y preciosamente también tomado en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 23 en lo adelante. Decía, Hechos 2, versículo del 23 en lo adelante. Así que aquí hemos visto la aplicación. Está el punto de transición, porque ya vamos directamente al mensaje, de lo que es el trasfondo, la introducción, a lo que es el mensaje, tomando que hay un puente, hay un eslabón que ha de entrelazar el trasfondo con el mensaje, y ese es el punto transitorio. ¿De quién se va a hablar? Del Mesías. Un punto transitorio, un punto de referencia, en este caso un tipo, un símbolo, David. No se habla de David, sí habla de Cristo, pero hace falta un punto de referencia, y en este caso viene a ser ¿quién? En este caso viene a ser David. Bien, en el capítulo 13, donde mismo estamos, y en el versículo 24, antes de su venida, para confirmar lo dicho, verso 24, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de la mensaje de Juan el Bautista. Se predica en base a algo que ellos conocen. Hay un trasfondo, hay una actualidad, hay un mensaje, pero también basado en algo que sea relevante y referente a ellos. Algo que ellos puedan identificarse con ellos. Versículo 26. Ustedes saben, ustedes estuvieron allí presentes. Ustedes no pueden negar que todo eso es cierto. ¿Qué van a hacer ahora? La invitación. La invitación, el desafío. Con el mensaje está el desafío. Versículo 26. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, el mensaje es para ustedes. Esta palabra va dirigida a ustedes. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Y primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mensaje es para vosotros. Verso 40, ese mensaje, esa invitación, dice el verso 40 y 41, la amonestación. En la invitación ha de haber amonestación. No tomen a la ligera. Instar al pueblo a que realmente reflexione que esta palabra es para ellos y que esa palabra no deben de pasarla por alto. Versículo 40 decía, amonestación, mirad que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos. Tremenda palabra de amonestación. Y pereced. Si hay una invitación, no puede ser una invitación así nomás a la ligera. Tiene que haber una confrontación. Dice, asombraos y pereced. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Versículo 41, la última parte, obra que no creeréis si alguien os la contare. Por eso fue que vino a los suyos no le recibieron, no creyeron. Pero la amonestación, la invitación fue hecha. La evidencia de que no creyeron es que dice claramente aquí en el versículo 45 cómo terminó la cosa. Pero oyeron la palabra, fueron confrontados, conocieron que lo que se les decía es verdad porque se les habló en base a un trasfondo, y finalmente el desafío. Para entonces llegar aquí a los versículos 42 y 43, el efecto. El efecto puede que sea positivo o negativo, pero ha causado efecto. Versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. No es a nosotros que es dirigida esta palabra. ¿No oyeron lo que se dijo? A vosotros es dirigida esta palabra. Pero también dicen otras palabras, que si la oyereis, no la creeréis. Pero es dirigida a ellos. Y con la misma estaban allí los gentiles también, que dijeron, versículo 42, y en el versículo 43, la despedida. Y despedida la congregación, terminó el culto. ¡Oh, no! Para algunos nunca empezó, y para otros estaba por comenzar. Fíjense, ¿me doy a entender de esa manera? ¡Es precioso! Para algunos estuvieron allí, pero nunca empezó el culto. Y para otros, estaba por empezar. Versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia. Termina. No termina ahí. Perseveren. Si lo han recibido, perseveren. Para ustedes comienza el culto. Para ustedes comienza esa relación con el Señor. Perseveren en lo que han recibido en la gracia de Dios. La proyección del mensaje. ¿Qué es realmente como proyectores del mensaje, heraldos del mensaje, divulgadores de esta palabra? ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Qué es lo que se está oyendo? ¿Qué es lo que se está proyectando? Recuerde, como heraldo, como ministro del Señor, ministro de su palabra, no es solamente el heraldo, es lo que está proyectando. Y esto es lo que pudiéramos catalogar como un servicio, un culto, en el cual fue proyectada la palabra. Finalmente, concluyendo con aquello de el efecto. ¿Cuál fue el efecto de ello? Habrán toda clase de efectos, positivo, negativo, indiferencia, lo que sea, pero si hubo proyección, vea que siendo aún siervo del Señor, no siempre es la misma cosa. No espere, en otras palabras, se va a desilusionar, y eso es parte de... No espere que en todo lugar es la misma cosa. Porque ahí viene el desánimo. Y una de las cosas que dije y recordarán al principio es cuidado con el desánimo. ¿Hasta qué punto puede el Señor usarle? No vaya más allá de ese punto. Reconozca lo que el Señor está haciendo y lo demás encomiéndetelo al Señor. Quiero concluir, si me permiten, por favor. En la conclusión, yo quiero dejar con ustedes, y van a disculpar que quizás suene que sea un poco largo, pero son no 10 temas que vamos a desarrollar, Pero 10 puntos a modo de conclusión en base a lo que tiene que ver con la proyección del mensaje. A esta conclusión yo solamente le llamo cosas que todo expositor de la palabra debe saber. Cosas que todo expositor de la palabra debe saber. Primeramente, cuando uno va, porque uno es invitado, o uno llega a un cierto lugar como siervo del Señor y expositor de la palabra, y va a ese lugar con ese fin, lo primero de todo que la gente quiere saber es quién es uno. Va a venir por acá el hermano tal, la hermana tal, ¿y quién es él? Pues no, el nombre, que no lo yo, pero el nombre, sí, pero ¿quién es él? ¿De dónde viene? Ese es el lugar. ¿Quién es? ¿De dónde viene? Lo primero de todo. No preguntan cuál es, qué ministerio es en el que se especializa, cuál es la palabra, el mensaje que trae. No. ¿De dónde viene? Lo primero de todo. En Juan capítulo 1, viene Felipe y le dice a Natanael, capítulo 1 de Juan, versículo 45, oye, la clase de predicador con que nos hemos encontrado. ¿Quién es él? Oye, no, eso es lo mejor que hay. Está bien, pero ¿quién es él? Bueno, su nombre es Jesús y él viene de Nazaret. ¿De dónde? La gente quiere saber de dónde uno viene, quién es uno, lo primero de todo. Eso puede ser la nacionalidad, hablando en términos humanos, principalmente de la ubicación teológica de dónde viene. Quieren saber acerca de uno. Están interesados más en uno que en lo que uno, la manera en que uno va a ir a servir. Entiéndalo. Segundo, una vez que uno llega allí, en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, uno llega. Cuando uno está frente a todos allí, vean esto, uno viene a ser el centro de la atracción. ¿Cómo es eso, hermano? Capítulo 4, versículo 20. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. No van a perder ni un chiste. ¿Quién es? O sea, ¿de dónde viene? Y empieza la examinación. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra, cada cosa que dice está haciendo meticulosamente. Viene el codo. Voltear la vista. La sonrisa. La mueca. Todo lo van a estar examinando. En lo que usted está mirando a esta vida a su derecha, no sé cuántas vidas, cuántos están siendo dirigidos a uno. Y usted cree que aquí está tratando con esta vida y por acá le están diciendo rayos X. Tipo Superman. Y después uno dice, ¿qué pasó? Sí, es que estaba muy, muy abierto, muy consciente de esto, para poder decir y hacer esto en esta dirección, pero mientras tanto desatendí esto otro. Y tiene usted que estar constantemente, visión panorámica, oscilando constantemente, consciente de todos. Los ojos de todos estaban fijos en él. La apariencia. Tercero, enjuician la apariencia. Oh, sí, sí, ese juicio de la apariencia. No, no solamente de uno en ese aspecto, pero la apariencia. ¿Ve? El hombre mira lo de afuera y tiene que estar plenamente seguro.
Si usted solamente toma la actitud de decir, bueno, pues yo soy yo soy un siervo del Señor, puede hacerlo.
Y pasar por alto 20,000 cosas que van a estarle juzgando por su apariencia. En Hechos capítulo 2, en el capítulo 4, el hombre juzga lo de afuera. Dice en el capítulo 4, versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo. Todo eso, cada una de esas cosas, no solamente se va a juzgar que habían andado con Jesús, eso es muy precioso, eso es lo principal. El corazón es más importante, pero no puede desatender la parte de afuera. Porque los ojos de todos están y al mismo tiempo están juzgando y viendo en todas las áreas su forma de compostura en todos los aspectos. Su fraseología, su forma de ser, su trato, su conducta, su ética, su cultura, todo completamente. Su vestimenta, todo completamente. Su manerismo, todo por completo. Le van a estar juzgando, una tras otra. Te decimos, pero tengo mensaje. Sí, pero cuidado, porque estamos siendo juzgados. Al mirarle a usted, poner, fijar sus ojos en usted, no pierden ni una. Muchas veces han habido buenos siervos en el aspecto de lo que tiene que ver con el mensaje, pero poco les importa su persona. Pero, pues tú dices, un siervo. El valor de lo que hay en mí, yo he andado con el Señor. Sí, pero, perdón, pero hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Sí, claro, efectivamente. ¡Ya! Bueno. Y de esa forma no hay entrada. Está el tesoro, está el llamado, está el mensaje, pero la envoltura no lo acepta porque el hombre mira lo de... Está siendo juzgado. ¿Cómo cree que uno puede forzar a otros a aceptar lo que uno es? Está equivocado. Totalmente equivocado. Sigo insistiendo, el hombre mira lo de afuera. Juzga lo de afuera. El lenguaje. Todo ello ha estado en la apariencia, en lo que están viendo, el centro de la atracción. Cuarto. ¿Cuán importante es el lenguaje? En Hechos, en el capítulo 21 del libro de los Hechos, ¿con quién está uno hablando? Dice aquí en el capítulo 21, versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, no dijo, di o no digas. Versículo 38. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Habló el lenguaje que cautivó, que sorprendió. Versículo 40, y cuando él se lo permitió, Pablo estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua. ¿A quién le habló cómo y a quién le hablaba? En lengua hebrea. Capítulo 22, verso 1. En lengua hebrea. Varones hermanos y padres, ahora oíd mi defensa ante vosotros. Verso 2. El tribuno se sorprende y el pueblo se sorprende. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y les dijo, claro, estamos hablando aquí de lenguajes, pero ¿qué tal usar manerismos? ¿Qué tal usar aquello que tiene que ver con la forma de comunicación que se usa en esta nación a la forma, o aún culturalmente. Poderle hablar a esta vida de esta manera porque lo entiende y uno es aceptado de esa manera a querer crear un espectáculo y ser algo distinto. Hay muchas formas de poderlo expresar, de decir todo lo que estoy diciendo, porque hablamos dentro de una misma sociedad distintas formas de expresarse. Buscar la manera de comunicarnos a través de un lenguaje entendible con las vidas. No se ministra, repito una vez más, a los niños que se ministra a los adultos. El lenguaje es distinto que a los jóvenes. Espiritualmente no se ministra congregacionalmente, de manera que se ministra en este aspecto a los líderes. No se ministra de la misma manera en un instituto bíblico. Y en cada situación tiene su particularidad y hay que hablar de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. ¿Qué respecto al lenguaje? Bueno, quinto, conocimiento escritural. Tener conocimiento de las Sagradas Escrituras. Ahí está el siervo, va a proyectar el mensaje, pero la necesidad de que sea escrituralmente. Vean, por favor, aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 18. Versículo 24. ¿Qué es lo que va a causar impresión si estamos hablando de verdaderos creyentes? El quinto es conocimiento escritural. Capítulo 18, versículos 24 y 25. Llega a la sinagoga este mismo llamado Apolos, y dice el verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, pero poderoso en las Escrituras. ¿Por qué? Este había sido instruido por eso. Así que llega allí, es oído por todos, sea el lenguaje que habló, pero ahora en este caso hablaba bíblicamente. Ya no es cuestión de hablar al grupo que sea, ahora es cómo habla, qué está diciendo, cómo está expresando bíblicamente, bíblicamente. El lenguaje escritural. Ya no es cuestión de inglés, ya no es cuestión de modismo, ya no es cuestión de un caso de cultura. Ahora es hablar el mensaje, pero en forma escritural. Primeramente había sido instruido y por ello era poderoso en las Escrituras. En la sinagoga habló de esa manera. ¡Ah! Lo toman Priscila y Aquila aparte y le exponen más exactamente el camino del Señor. Él queriendo pasar a Acaya, o Corinto, dice entonces aquí en el versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los hermanos que le recibiesen. Llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando de la manera que él llegó a Éfeso, de esa misma manera, llegó también hablando a Acaya. La necesidad del conocimiento escritural, para, en base al conocimiento, poder ser expositor de la palabra escrituralmente. Está la parte humana de cómo nos dirigimos a las vidas, pero está también lo que estamos diciendo, si es basado en las Escrituras o no. ¿Qué tal la posición doctrinal? Sexto punto. La posición doctrinal. En Hechos capítulo 26, vean esto por favor. Dice aquí en el capítulo 26, versículo 16, es más, versículo 22, lo voy a abreviar, versículo 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Ese es el ministerio que he recibido del Señor. Dice, a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera. La posición doctrinal. Dentro, nada fuera, todo dentro del contexto, dentro de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de acontecer. Esa es mi posición doctrinal. ¿Cómo se habla acerca de hablar poderoso en las Escrituras? Es una cosa. Pero cuando se habla acerca de lo que habría de suceder, ya son hechos. el cumplimiento de las Escrituras, y esa es la palabra viva. Eso es lo que el Señor ha querido realizar a través de lo dicho por los profetas. Una palabra cumplida en la persona de Jesucristo. Si fue de provecho para los de Éfeso, cuando llegó allí un siervo instruido en la palabra, mucho más fue cuando llegó allí con un mensaje del Evangelio cumplido. Lo sexto, decíamos, era la posición doctrinal. Todo lo que el Señor decía es, escrito está, escrito está. No diciendo nada fuera de lo que está escrito en Moisés y en los profetas. Ahora bien, a todo lo dicho, en lo que tiene que ver con la constancia doctrinal, constancia doctrinal. En Primera de Corintios, en el capítulo 4, tenemos la posición, tenemos el conocimiento de la Escritura, la posición doctrinal, ahora la constancia doctrinal. Aquí en el capítulo 4 de Primera de Corintios, versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, y de la manera que enseño, aquí está la posición y la constancia doctrinal. No es en un lugar una cosa y en otro sitio es otra. La posición doctrinal. ¿Cómo enseño? La manera en que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Como diciendo, no me cambio de sombrero. Una forma, ustedes saben lo que significa. Changing hats. No es que aquí es esto y allá es esto otro. La posición doctrinal, la constancia doctrinal. En 2 Tesalonicenses capítulo 1, quiero verlo pero muy rápido aquí, 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice aquí en el versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, como enseño en todas las iglesias, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como aunque fuéramos nosotros mismos. Dice, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Cuidado, porque va a haber toda clase de apostasía, va a haber apostasía, y va a haber toda clase de espíritu de error a quienes se les va a estar prestando atención, y van a apostatar de la fe, apartando el oído de la buena palabra, para darlo al engaño. La constancia doctrinal. Próximo. La mayordomía del mensaje. Podrá haber constancia doctrinal. Podrá haber constancia doctrinal. Pero aquí viene ahora la mayordomía del mensaje. El siervo tiene que saber a quién se está dirigiendo. A quién va a estarle ministrando. La mayordomía. Administración del mensaje. Bien. En Primera de Corintios capítulo 2. Dice aquí en el capítulo 2 versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Entre los corintios, cuando fue a ellos, dice, me propuse, es una predisposición del corazón, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, cuando fue por primera vez. Ese fue el mensaje del crucificado, el mensaje del Evangelio. Años después, capítulo 3, del mismo libro, Primera de Corintios capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, ya no es la cruz de Cristo, ahora es la leche espiritual. Les ministré el Evangelio, ahora les di, en la segunda vez, les di la palabra, pero en forma diluida, o en otras palabras, líquida. Les di el alimento que se le da a los niños por vuestro estado. Y dice, y no solamente se las di, sino que aún todavía tenéis necesidad de ello. Capítulo 3, versículo 1 y 2. La administración del mensaje. Capítulo 2, versículo 6. La administración del mensaje. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la administración del mensaje. Es la misma palabra, es el mismo mensaje, constancia, constancia, en lo que tiene que ver con la palabra del Señor, esa constancia doctrinal, pero al mismo tiempo, según administrada según la necesidad que pueda tener cada uno. Ejemplo, solamente tomen nota de ello. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. Os he escrito a vosotros, padres, os escribo a vosotros, jóvenes, y os escribo a vosotros, hijitos. Cada uno según lo que cada cual pueda recibir. Mayordomía del mensaje. En cuanto a lo que es el mensaje, la doctrina, en el mensaje, evitar la contención. Evitar la contención. La mayor parte de los problemas entre hermanos generalmente surge por causa de diferencias en lo que tiene que ver con la posición doctrinal. Aquí, en 2 Timoteo capítulo 2, evitar, repito, la contención. Capítulo 2 de 2 Timoteo, versículo 16. Más se evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán. Eso conlleva, ese no es el fin del asunto, es a dónde conlleva. Dice, porque conducirán más y más a la impiedad. Ahora, en el mismo capítulo, aquí en el versículo 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. O sea, conducirán, engendran, y si engendra es porque habrá de dar a luz. ¿Entendemos eso? Bien, verso 23. Sabiendo que engendran contiendas, verso 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Evitar la contención, evitar la disputa, evitar la confrontación de algo que pueda conllevar acarrear a algo bien desagradable. Y por último, en lo que tiene que ver con aquello que todo siervo del Señor debe de saber, todo expositor de la palabra debe de saber, algo sumamente importante. Y es aquí en Primera de Corintios capítulo 9, y eso es identificación, identificarse. ¿Cómo puede llevar a cabo esto de la administración? ¿Cómo puede llevar a cabo evitar esa contención? Identificándose, no solamente conociendo, sino también identificándose con las vidas, aquella audiencia, aquellos que están allí, esa congregación. Decía Primera de Corintios capítulo 9, versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, esa palabra en el versículo 19 proviene del capítulo 9, verso 1. No soy apóstol, no soy libre, verso 19. Siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Estamos en posición de ganar o de perder? Bien. ¿Cómo se gana? Me he hecho, esa es la forma de lo que estamos hablando, identificarse con el pueblo. Me he hecho, primeramente hay que hallarlo, hay que detectarlo, hay que reconocerlo para entonces uno identificarse con el pueblo, ponerse en lugar del pueblo. Verso 20, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos. Verso 21, a los que están sin ley, totalmente lo opuesto, una situación bien radical, una posición bien radical. A los que están sin ley, verso 21, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar, todo es para ganar, La identificación es para ganar. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho a este, al otro, me he hecho este otro. ¿Con qué fin? Verso 22, la última parte. Para que de todos modos salve a algunos. ¿Yo puedo salvar? ¿Cómo puedo yo salvar? No, yo no puedo salvar a nadie, sino verso 23. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de lo que salva. El Evangelio salva, el Evangelio de vuestra salvación. En vez de ser yo una figura controversial, una figura antagonista, una figura... Al contrario, hacerse de todo a todos los hombres. A este otro. Y de esa manera, para ver si de alguna forma, de alguna manera, pudiera salvar, que no es uno. Es al comprometerse con el Evangelio, al hacerse uno partícipe con el Evangelio, para que el Señor pueda usarlo como siervo del Señor, como ministro del Señor, heraldo de su palabra, y que ese Evangelio no solamente sea bla bla, sino una compenetración con el Evangelio, y que pueda ser recibida la palabra y el predicador. Cosas que todo predicador, todo expositor de la palabra, en la proyección del mensaje, debe de saber. Cosas que son importantes y que pueden servirnos de mucho en el servicio al Señor.